Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior, habíamos dejado a Mozart recién cumplido sus 29 años en Viena. En las dos primeras semanas de enero de 1785, completó los cuartetos en La mayor y en Do mayor, que es el 464 y que es el 465. El último está fechado enero 14 y debió mostrárselos a Joseph Haydn, a quien eventualmente se los dedicaría, porque en presencia suya, tocó en su casa, con unos amigos, los tres primeros de la serie, los que es el 387, que es el 421 y que es el 428 de dos años atrás, todos los cuales transmitimos en su debido momento cronológico. El 10 de febrero, Mozart terminó su concierto número 20 en re menor para piano y orquesta, que es el 466 que oímos la semana pasada, y un mes después, otra obra maestra. El concierto número 21 en Do mayor, también para piano, y orquesta igual a la del número 20, es decir, una flauta, dos oboes, dos fagots, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerdas con las violas divididas, que es el 467. Pero tan cercanos cronológicamente como sean estos dos conciertos, y tanto como su objetivo sea similar, es decir, que fueron escritos para su presentación en los conciertos por suscripción que Mozart daba con frecuencia en esa época en Viena, y aunque las fuerzas orquestales sean idénticas, hay un contraste casi asombroso entre los dos. Mientras que el número 20 es una de las obras más sombrías y más apasionadas de Mozart, el número 21 es positivo y francamente feliz. El 12 de marzo, tres días después de terminado, Mozart lo estrenó en público y por una carta de Leopoldo Mozart a su hija Mariana, sabemos que el entusiasmo del público no tenía límites, que el aplauso fue ensordecedor y que había gente con lágrimas en los ojos. Aún así, este concierto no fue impreso durante la vida de Mozart. Para ser más exactos, de sus 10 últimos conciertos para piano y orquesta, Mozart alcanzó solamente a ver el último, el número 27, impreso. Como decíamos antes, la composición de la orquesta es la misma del concierto anterior, pero el ambiente y la coloración orquestal no tienen nada que ver entre sí. El comienzo del primer movimiento, que no tiene indicación de tiempo, pero es obviamente un alegro maestoso, es verdaderamente mágico. Las cuerdas marcan suave, casi cautelosamente, un motivo de marcha en notas cortas separadas entre sí por espacios, lleno de suspenso, como si lo preparara uno para una historia de aventuras de capa y espada. Es una marcha en puntas de pie, pero sin zapatos, como si uno estuviera observando a Leporello, el sirviente de Don Giovanni, en las bambalinas, listo a salir. Y después de un segundo motivo muy tímido, los cobres, los demás vientos y los timbales emprenden otra marcha, esta vez más del tipo del aria Non più andrai, en la que Fígaro manda a Cherubino a la guerra. Todo esto ocurre en los primeros 10 compases, pero la introducción orquestal continúa elaborando motivos de marcha. El piano comienza con cautela, pero va aumentando su intensidad, incluyendo una serie de octavas en sol menor, seguidas de un momento que recuerda el comienzo de la Sinfonía número 40. El desarrollo es increíblemente compacto, pero el motivo de marcha eventualmente gana, dominando al movimiento hasta el final. El movimiento inicial es la coronación de este concierto y una excelente ilustración de la capacidad arquitectónica de Mozart por su concepto orquestal, por el uso de las posibilidades dramáticas de su contenido temático y por las variaciones que logra a través de la confrontación entre el piano y la orquesta. Ahora, no hay palabras para expresar, o siquiera para evocar, la melancolía tan adorable del movimiento central. Las cuerdas altas en sordina sobre pizzicati de los bajos huelen a jardines nocturnos. Y el área que comienzan las cuerdas y terminan sin respirar el piano con toda la orquesta llega a profundidades de angustia que ningún compositor prerromántico pudo expresar. Y recordemos que cuando se escribió este concierto faltaban todavía varias décadas antes de la erupción del romanticismo. El allegro vivace final, tan sumamente alegre, es demasiado lúcido para comentarlo. Pero como siempre con Mozart, su apariencia inocente esconde una serie de estrategias en su composición que son bien astutas. Noten, por ejemplo, la segunda entrada del piano, que reproduce las octavas del primer movimiento, que eran en sol menor, la tonalidad melancólica de Mozart, y aquí las presenta triunfantes, como si quisiera borrar las sombras y los conflictos de los movimientos anteriores y poner cara alegre a los fantasmas del pasado. Técnicamente, el concierto número 21 presenta desafíos mayores aún que los de los conciertos anteriores, tanto para el piano como para la orquesta. Pero es claro, en cada uno de los tres movimientos, que Mozart está mucho más interesado en usar su brillantez instrumental para fines expresivos más elevados que para puro virtuosismo. Si hay un concierto para piano de Mozart que ha sido tratado amaneradamente en sus grabaciones comerciales, es el número 21, por su asociación con la película Elvira Madigan, del sueco Bo Widerberg, que usó el andante como música de fondo. Sobre este asunto, baste decir que el andante era un movimiento extraordinario mucho antes que Widerberg hubiera nacido. Y precisamente para evitar esta impresión, hemos escogido para su audición la versión de Arthur Schnabel, grabada en enero de 1937. Noten cómo desde el primer movimiento, Schnabel entra decididamente, sin dejarse influenciar por el parlamento sentimental de las cuerdas, y dramatiza todos los aspectos del movimiento con una energía intensa, quitándole los elementos de resignación con que generalmente se lo amanera. Lo mismo pasa con el último movimiento, en que Schnabel acaba con el carácter de serenidad superficial y logra un mensaje vibrante. Pero sobre todo, la tensión que le comunica al movimiento central destruye esa imagen de música de fondo tan vulgar con que generalmente se lo interpreta y lo extiende mucho más allá de dimensiones normales. Oigamos el concierto número 21 en do mayor para piano y orquesta, que es el 467, interpretado por Arthur Schnabel como solista y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Sir Malcolm Sargent. Son sus movimientos allegro maestoso, andante y allegro vivace assai. Las cadenzas son del propio Schnabel, porque no existen las de Mozart.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el concierto número 21 en do mayor para piano y orquesta, que es el 467 de Wolfgang Amadeus Mozart. Le toca ahora el turno a un par de obras que Mozart escribió para la logia masónica a la que había ingresado a fines del año anterior. Pero antes de dedicarnos a ese tema, comencemos, en lo que nos queda de tiempo, con una obra muy curiosa de 1785, la cantata David de Penitente para dos sopranos, un tenor, coro a cuatro voces y orquesta compuesta por dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos trompas, dos fagots, tres trombones, dos trompetas, timbales y cuerdas, que es el 469. La Tonkünstler Societät era una organización a beneficio de las viudas y los huérfanos de los músicos austríacos que había sido fundada 14 años antes y era la sociedad musical más antigua y la primera organizadora de conciertos públicos de Viena. Tenía dos eventos anuales, ambos con repetición, uno en Adviento y otro en Cuaresma, en que generalmente se presentaban obras corales y oratorios. Y ese año, su presidente Giuseppe Bono, un director de orquesta de 75 años de edad y muy buen amigo de Mozart, le pidió que le contribuyera con una composición sobre el tema de la penitencia de David. No tenemos seguridad de quién fue el autor del texto, pero parece que fue Lorenzo da Ponte, de quien Mozart ya era amigo y con quien colaboraría más tarde en Las bodas de Fígaro, en Don Giovanni y en Così fan tutti. Tal vez por falta de tiempo, o quién sabe si porque no veía oportunidad de presentarla públicamente en otra forma, Mozart decidió utilizar la música del Kyrie y del Gloria de la misa en do menor, que es el 427, que había estrenado en Salzburgo dos años antes con el nuevo texto. Y como no era suficiente para llenar el texto completo de la cantata, y además iban a participar Catarina Cavalieri, la soprano que había estrenado el papel de Constance en El rapto del Serrallo, y Valentín Adamberger, el tenor que había estrenado el papel de Belmonte en la misma ópera, le añadió un aria para cada uno y en dos de los coros le añadió cadenzas para los solistas. Otra razón para añadirle las dos arias puede haber sido el matizar la austeridad de la música de la misa con algo un poco diferente, más mundano. En el primer aria, A te fratante afani, el acompañamiento orquestal del tenor consiste de una flauta, un oboe, un clarinete, un fagot, dos trompas y cuerdas, lo que suena a algo muy cercano a una verdadera sinfonía concertante. Y en efecto, la introducción orquestal da esa impresión, porque después de unos compases introductorios, el clarinete ataca un tema que continúan el oboe y la flauta, a los que se une el fagot y después el tema se devuelve partiendo del fagot, pasando por el clarinete y el oboe hasta la flauta antes de terminar. El tenor repite el tema y lo extiende considerablemente mientras que la música se vuelve más y más modulada y expresiva. Pero uno siente claramente que se trata de un oratorio y no de un aria operática, porque hay una cierta reserva que caracteriza este género. Después del andante moderato de la introducción, el tiempo pasa alegro y los vientos siguen interviniendo sobre todo con escalas de los vientos solistas sostenidos por las trompas. La música para el tenor tiene a veces un tratamiento instrumental, pero nunca excede los límites permitidos en un área religiosa, que como era costumbre en esa época, no termina netamente, sino que se encadena a la próxima intervención coral. A continuación transmitiremos el aria A te, fratanti affani, a ti, entre tantas dificultades, número 6 de la cantata David de Penitente, que es el 469, interpretada por el tenor Aldo Baldin y la orquesta de cámara de Württemberg, dirigida por Dieter Kurz.
Thank you. i voti miei.
Acabamos de oír el aria A te, fra tanti affanni, a ti, entre tantas dificultades, número 6 de la cantata Davide Penitente, que es el 469 de Wolfgang Amadeus Mozart. El aria para soprano, fra l'oscure ombre funesti, es un andante en do menor, la misma tonalidad de la gran misa cuya música Mozart utilizó para la cantata. Su acompañamiento orquestal incluye una flauta, dos oboes, dos fagots, dos trompas y cuerdas. El tema aparece en el primer violín, doblado al principio por la flauta, y luego hay imitaciones de escalas entre los primeros violines y el bajo. La soprano repite este tema tan serio y tan noble, y luego el acompañamiento se va volviendo más conciso y más expresivo, siempre con las imitaciones de las escalas y con matices muy sutiles y muy hábiles. Después de la introducción lenta, el allegro principal ya es un do mayor y comienza muy suave, con un tema que nos recuerda a los ya muy lejanos cuartetos italianos de Mozart, que pronto se establece como un tema de ópera seria. Y la tonalidad de do mayor produce una sensación de alivio y de claridad que dispersa las angustias y problemas de la tonalidad menor. Y como el aria la debía cantar Catarina Cavalieri, una de las coloraturas importantes de su época, Mozart le asigna un par de pasajes largos muy ornamentados antes de llegar a una cadencia libre que termina con modulaciones que la encadenan al terceto tan noble del quoniam de la misa en do menor, al que Mozart le añade una gran cadencia nueva. Y parecería que al añadirle estas dos arias al extraordinario torso de la misa en do menor, Mozart hubiera dado un paso atrás de su gran inspiración moderna que hemos visto modelarse a través de los años. Pero cuando oigamos la cantata completa la semana entrante, nos daremos cuenta del efecto múltiple que logra sin bajar un ápice de sus estándares. No solamente presenta ante el público vienés ese prodigio que era la misa en do menor, oportunidad que no veía próxima, sino que contribuye a la sociedad musical a beneficio de las viudas y huérfanos, queda divinamente con sus amigos, los cantantes Adam Berger y Cavalieri con las excelentes arias, y nos deja, con la nueva estructuración, un ejemplo perfecto de un oratorio de cuaresma, como se estilizaba en la segunda parte del siglo XVIII. Muy astuto. Escuchemos el aria Fra l'oscure ombre funesti, entre las oscuras sombras funestas, número 8 de la cantata Davide Penitente, que es el 469, interpretada por la soprano Eva Chapeau y la Orquesta de Cámara de Württemberg bajo la dirección de Dieter Kurz.
Thank you.
el aria Fra l'oscure ombre funesti, entre las oscuras sombras funestas, para soprano y orquesta. La segunda, que Mozart le añadió a la misa en do menor, que es el 417, para transformarla en la cantata Davide Penitente, que es el 469, damos por terminado otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos la primera de estas arias, A te frattanti affanni, para tenor y orquesta, y el concierto número 21 en do mayor para piano y orquesta, que es el 467, y en el que se utilizaron textos de C.M. Girdlestone, Joseph Braunstein, Otto Erich Deutsch y Georges Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, escucharemos la versión completa de Davide Penitente. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.